¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del 22 de marzo. Día desapacible el que nos espera, pero sinceramente que llueva o no, poco importa cuando estamos cumpliendo nuestra primera semana de confinamiento obligatorio. Atravesamos en España el peor momento de la crisis sanitaria motivada por este coronavirus. Es el momento más crítico de la historia reciente de nuestro país, con el sistema sanitario en jaque y la economía totalmente paralizada. El coronavirus deja hasta ahora los siguientes datos oficiales a la espera de la actualización habitual a mediodía. Casi 25.000 contagiados, 1.326 fallecidos y el dato para la esperanza, al que nos agarramos todos los días, los 2.125 recuperados a esta hora. En los próximos días y probablemente las próximas semanas, habrá que demostrar, tocará demostrarnos hasta qué punto somos un gran país.
Lo peor está por llegar. Quedan días muy duros. Todavía deberemos recibir el impacto de la ola más dura, más dañina, que pondrá al límite todas nuestras capacidades materiales y morales. También nuestro temple como sociedad.
Y esto que acabamos de escuchar es de lo poco destacable de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 45 minutos en el atril de Moncloa y han sobrado 40. El presidente del Gobierno considera que las medidas de confinamiento adoptadas son drásticas y suficientes. Pues ojalá sea así, pero nuestro inmediato precedente, Italia, ha decretado esta misma noche el cierre de todas las actividades productivas no necesarias e indispensables para garantizar los servicios esenciales, es decir, que solo van a funcionar factorías o actividades que se ocupen de sectores esenciales como la logística, el transporte, los fármacos, la energía y la alimentación. Lo demás también cerrado. Italia ha contabilizado las pasadas 24 horas 800 muertos en un día y roza la cifra total de 5.000 fallecidos. Este escenario tampoco se puede descartar en España. Mitigarlo, prevenirlo, amortiguarlo depende en gran medida de dos factores. El primero, el ciudadano. Cumplir con el confinamiento, quitarle oportunidades de propagación al virus. El segundo, y no menos importante, el sanitario. Dotar a los profesionales en los hospitales del material necesario y adquirir nuevos test de pruebas rápidas de coronavirus. Resulta fundamental, al final, detectar lo antes posible estos casos ocultos o latentes para evitar la propagación y saber qué alcance real del contagio podemos tener encima. Según el presidente del Gobierno, se están realizando a diario en toda España entre 15 y 20 mil test y en las próximas horas se van a incorporar otros 640.000. La cifra, la verdad, es que se queda bastante corta, aunque promete al Gobierno la adquisición de 6 millones de pruebas rápidas que ahora mismo está negociando en un mercado que también está saturado. Uno de los pocos anuncios que ha hecho el presidente ha sido el de que vamos a empezar a fabricar materiales dentro de España.
Y por otra parte, el Ministerio de Sanidad, junto al Ministerio de Industria, y esto es otro de los anuncios que me gustaría hacerle, están organizando la producción nacional para garantizar el suministro de estos materiales necesarios de fabricación española. Estamos trabajando, en definitiva, contra el reloj para poder garantizar ese suministro de materiales tanto a los enfermos como también a quienes están en primera línea al Sistema Nacional de Salud.
Y poco más que rascar en esa comparecencia del presidente, marcada por el marketing. Mucho dato, mucho repaso, mucha justificación de las medidas tomadas, pero poca o ninguna novedad. A veces incluso daba la sensación de que Sánchez estaba contándoselo a sí mismo delante del espejo, autoconvenciéndose de la idoneidad de las medidas que han tenido que tomar. Después de 8 días de cuarentena nacional, hay quien esperaba más de esta comparecencia. Bueno, los balcones se han convertido en los altavoces de la expresión popular en grupo. Esta semana los hubo con cacerolas para protestar contra la corona. Esta pasada noche las cacerolas han sido para protestar contra la gestión del Gobierno. Al menos, cuando toca utilizar las manos para aplaudir, eso lo hacemos todos a una. La región más afectada por esta epidemia de coronavirus sigue siendo la Comunidad de Madrid. 9.000 casos y más de 800 personas fallecidas, según los últimos datos oficiales y, como digo, a espera nuevos datos, la actualización. Ayer describíamos una situación crítica en las urgencias y en las unidades de cuidados intensivos en hospitales de referencia madrileños. En Cataluña van camino de ello también. Esta situación en Madrid está tratando de amortiguarse con con la instalación de un hospital de campaña en IFEMA. En principio tendrá habilitadas 3.000 camas en una primera fase, un 10% de ellas como UCIs, unidades de cuidados intensivos. Por el fin de semana de COPE pasaba el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es Enrique Ruiz Escudero.
Todavía hay capacidad. A veces cuando se dice que está al límite de la capacidad, no es cierto. Hay todavía bastante margen y sobre todo, bueno, que nosotros lo bueno que tiene Madrid es esa capacidad de transformación que tiene y, de hecho, bueno, en el hospital de IFEMA también tenemos pensado pues otras 300 camas de UCI.
Todavía hay margen en los hospitales, decía ayer el consejero de Sanidad de Madrid. La jornada, me temo, que ha sido dura precisamente en esos hospitales. Los primeros pacientes de ese hospital de campaña han comenzado a llegar a lo largo de esta misma noche a IFEMA. Son pacientes con sintomatología leve, pero que evidentemente tienen que quedar aislados. Para esta labor está resultando fundamental el papel del Ejército. Las Fuerzas Armadas tienen desplegados 2.800 efectivos en 82 municipios de toda España y han ampliado su despliegue en Barcelona también con un campamento de emergencia en la Fira. Desde este sábado, nuestros soldados están vigilando ya 3 centrales nucleares, infraestructuras críticas del Estado. Buena parte, precisamente, del traslado de los enfermos depende de la logística de la unidad militar de emergencias, como ha pasado esta misma noche en el traslado de enfermos desde los hospitales hasta IFEMA.
Venga, mucho ánimo, que se van a curar, ánimo.
El comentario se lo hace uno de los soldados de la UME a una señora mayor, a la que están bajando en silla de ruedas de un autobús militar para meterla en ese hospital de campaña madrileño. Por cierto, hablando de mayores, las residencias son los puntos de mayor atención al margen, claro, de los hospitales. Son puntos críticos por la debilidad de los pacientes hacia el coronavirus. El gobierno ha dado una nueva instrucción, una nueva directriz y urgente. Las residencias deben separar a los mayores en 4 grupos, según síntomas y contacto con el virus. Esos grupos son, por ejemplo, el primero de ellos, pues los que no tienen síntomas ni han tenido contactos de riesgo. Esos a un lado. Otros, pues los que no tengan síntomas pero estén en aislamiento preventivo por su situación. Un tercer grupo, residentes cuando ya tienen síntomas, y un cuarto grupo que serían los casos confirmados de coronavirus. Una normativa, como digo, urgente y válida para toda España. En Madrid han empezado también a funcionar hoteles medicalizados y varios hospitales están utilizando pabellones deportivos para ampliar su capacidad. Otro de los hospitales madrileños de referencia, La Paz, ha comenzado también a instalar una gran carpa ante el aumento y la previsión de aumento del número de contagiados. En Cataluña la situación pues sigue poco a poco los pasos de Madrid y también está comenzando a ser preocupante, si es que desde luego no lo era ya. Mientras el gobierno de la Generalitat se dedica a utilizar la crisis pues para alimentar el independentismo, o rechaza, por ejemplo, ayuda al ejército, unos 40 alcaldes catalanes han reclamado a Quim Torra que se centre en coordinar la crisis en esta región. En Cataluña son casi 5.000 los contagiados y los fallecidos, 191. El brote más importante sigue estando en la zona de Igualada, en Barcelona, con más de 200 afectados y 28 fallecidos. Una de las comunidades que tiene mayor tasa de contagiados y llama la atención es Castilla-La Mancha. Llama la atención porque apenas tiene 2 millones de habitantes, pero tiene 2.000 casos y 112 fallecidos. Quizás pueda deberse a su cercanía de muchas de sus localidades con la Comunidad de Madrid. Gente que viene y va a trabajar entre una región y otra. Algo parecido pasa a La Rioja, que con poca población también tiene una tasa alta. En concreto, 15 muertos y 600 contagiados. El País Vasco tiene más de 1.700 casos confirmados, 86 fallecidos, y en la Comunidad Valenciana hay 50 muertos por coronavirus y 1.400 afectados. En Andalucía hablamos de 1.500 contagiados y 40 fallecidos, de los que la mitad se han registrado en la provincia de Málaga. Son las pinceladas, algunas, de una España en cuarentena, en alarma. Y la verdad es que no hay mucho más tiempo para mirar más allá del complicado presente que afrontamos. Hablamos de la situación de los hospitales, pero hay otra realidad adherida a toda esta, la situación de los tanatorios. La propia UME está trabajando en Madrid y en otras localidades para trasladar a las personas que han fallecido. Personas generalmente anónimas, aunque esta epidemia está dejando nombres a los que todos ponemos cara. Si ayer contábamos la muerte del marqués de Griñón, Hoy contamos la del expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. La noticia la adelantaban los compañeros de Tiempo de Juego y su director, Paco González, despedía así a un amigo.
A mí se me ha ido un amigo y lo que estoy pensando es en Mariluz, en su viuda, en sus hijos, Lorenzo, que también ha estado esta semana pachuchillo, en Fernando, en Paco, que hoy ha ido por tercera vez al hospital con fiebre y la han vuelto a mandar para casa, en sus niñas, en Diana y en Malula, que está en Dubái. Me decía Fernando esta tarde que da igual que estés en Dubái que aquí en Madrid, no podemos ir a verle. Él, con lo familiar que era, con lo que adoraba a su familia, no ha podido recibir un beso de sus hijos.
Ha sido Lorenzo Sanz a quien ponemos un rostro, pero puede ser cualquier otro nombre. Miles de familias están pasando por lo mismo en toda España. Se les está privando de ese último beso del que hablaba Paco González. Y esto está siendo también un drama, el duelo en cuarentena. Y ya a modo de conclusión, mirando al futuro inmediato, hay varias certezas. Una es que van a ser días, semanas difíciles, con crecimiento del número de muertes y contagios, pero también van a crecer los recuperados. Y la otra certeza es que en algún punto de este planeta, en algún laboratorio, quizás en nuestro propio país, alguien está ya trabajando sobre lo que será la vacuna o sobre un tratamiento válido y eficaz. Y ese llegará más pronto que tarde. Hasta que llegue, lo único que podemos hacer es no hacer nada. Cada hora que pasamos en casa, estamos debilitando la capacidad de transmisión de este coronavirus.